más allá de los slogan, porque son un poco cansadores, en el tema del impuesto empresarial, lo que ha ocurrido es que los países de los OCDE, nosotros entramos a los OCDE siendo un país bien menor con respecto a los demás países que están ahí, salvo uno o dos casos, pero somos, yo diría, el país con menos desarrollo de los que están en los OCDE. Y resulta que Chile le iba tan bien, estaba tan ordenado que permitieron su ingreso. Bueno, comparándonos con esos países, nosotros estamos a la cola. Mientras ellos bajaban los impuestos empresariales, nosotros los subíamos y quedamos arriba. No estamos en la media ni mucho menos. La media es lo que propone el gobierno de Kast. La media es de 23% cuando nosotros no estamos en la media. Entonces, claro, cuando se dice, bueno, este es el impuesto a los superricos, sí, pero las empresas, una cosa es lo que pagan los dueños de las empresas y otra es lo que pagan las empresas. Son dos impuestos distintos. Por eso es muy difícil conversar cuando se lanzan slogans que son muy impactantes, pero que no reflejan exactamente la realidad. Hay una especie de mentira en la política que es muy complicada de rebatir. Pero una cosa es lo que paga la empresa y otra cosa es la que paga el dueño. Efectivamente, en Chile los impuestos que pagan los dueños de la empresa, porque están en el nivel más alto, llega al 40%, y si usted hace algunos cálculos más finos, puede llegar al 43,5% en su tope más alto. Eso es lo que pagan, que no es poco. Pero con la reintegración, evidentemente que aquí pueden pagar menos. Yo creo que el tema de la integración, porque en este momento hay una semi-integración del 65%, es decir, cuando un dueño de una empresa retira, puede rebajar sus impuestos de acuerdo en un 65% por lo que ha pagado la empresa, si es que es el dueño. Bueno, efectivamente, con la reintegración ahí podría haber un pago de impuestos menor, pero ojo, sería el mismo pago que paga una persona que está asalariada con montos altos. O sea, se estaría equiparando los ingresos por rentabilidad de capital respecto de los ingresos por el trabajo, digámoslo de esa manera. Yo sé que esto es más complicado, pero eso es más o menos la idea. Más allá de todo esto, si uno mira de afuera, uno podría decir, primero, que el país algo tiene que hacer porque está creciendo poco, porque el desempleo es alto, porque los desequilibrios fiscales son enormes, por un montón de razones. Y es verdad que los aumentos de impuestos, principalmente el de la reforma tributaria de Michelle Bachelet de 2014, fue un tiro que salió por la culata. Es decir, el país no creció, sino que disminuyó su crecimiento, aumentaron los desequilibrios fiscales y la verdad es que no recaudó lo que decían. O sea, todo para atrás, no resultó nada de eso. Y la oposición, que gobernaba hasta hace un mes, porque esa es la verdad, da la impresión que dice que hay que seguir igual, porque no propone nada alternativo. ¿Qué propone la oposición? Bueno, es difícil proponer algo cuando estaban gobernando y podrían haberlo hecho mientras gobernaban. Pero dicho eso, a lo mejor no tuvieron espacio, a lo mejor no tuvieron votos, a lo mejor un montón de cosas. Pero dicho eso, cuando se es oposición, la proposición podría ser relativamente gratis, más allá de la opinión pública. ¿Qué propone la oposición salvo decir que no? Entonces, lo que podría proponer es decir, sí, no pagan impuestos o contribuciones los mayores de 65 años para su primera vivienda. En eso estoy de acuerdo. Sí, pero eso, incluso no hay unanimidad en la oposición, ni mucho menos en los alcaldes de oposición. Entonces, ¿el país está entrampado al final del día? Y esto que estamos observando no es más que una manifestación de la enorme polarización que hay en el país entre dos modelos que no conversan. Al final del día, más allá de las normas, de los impuestos, del porcentaje que se paga de impuestos, no es eso. Y que el país sigue profundamente dividido. ¿No queda esa sensación, Vanessa, o no?
Claro que sí. A ver, a propósito de propuestas, no de la oposición, hay alguna, destaqué acá las más relevantes, que dicen tienen que ir directamente en apoyo a la clase media, que no es lo que menciona el proyecto de ley a su juicio. Hablan de la devolución del IVA de la canasta básica a través del bolsillo electrónico, con un tope de 80.000 pesos pesos mensuales por hogar, de un bono mensual por 6 meses para adultos mayores con pensión menor a 700.000 pesos. Esto dicen que sea financiado por el Estado a propósito de la mayor recaudación por concepto de IVA en el alza de los combustibles. Y otra medida es que la devolución del IVA en las viviendas, que es esta medida de la ley, sea directamente a las personas y no a las empresas, para que con ese capital se pueda adeudar el crédito hipotecario que comprometa a las familias. Son tres medidas que están dando vuelta, porque son más, digamos, las que propone la oposición. Pero yo creo que acá, y me sumo a lo que dicen los economistas, hay que mirar el contexto fiscal, económico, social completo del país, que yo creo que la esfera política, y estoy hablando de todos los partidos de oficialismo y oposición, no se está haciendo. Acá se está tomando las medidas por separado, sí se habla de crecimiento, se habla de inversión, de variabilidad tributaria, pero no se está mirando el panorama completo. Y es por eso que aquí es complejo que todos estos temas estén dentro de una misma batería. Está bien, fomentan la inversión de largo plazo, podríamos llegar a crecer al 4%, eso está por verse, nadie dice sí ni no de momento. Pero el contexto en general, con un déficit fiscal altísimo, con lo que está pasando hoy con el precio de los combustibles, con el alza de la inflación que se prevé para el mes de abril, es complejo. Entonces, lanzar estas medidas, estos eslogan, dar falsas esperanzas también a la ciudadanía, me parece que es un poco injusto. Y al mismo tiempo, la oposición vela por mantener el impuesto de primera categoría en un 27%, porque dicen que si no se pierden 1.800 millones de dólares anuales en recaudación del impuesto de primera categoría y 800 millones de dólares anuales por el impuesto a los ingresos personales. Pero yo acá me pregunto,
sí, dale,
¿hay un mea culpa real de parte de la oposición respecto de lo que fue la afectación a las arcas fiscales en la administración pasada? Yo creo que no. Y creo que ese argumento hoy se queda un poco corto. Ahora, también siento que no se está hablando del gran problema en materia tributaria que afecta a nuestro país, que es la simplificación del sistema tributario. A ver, no puede ser posible que en Chile tengamos más de 30 regímenes distintos. Tenemos desde el 14D3, que es el ProPyme General, el 14D8, el PyME Transparente, tenemos el 14A, que es el de primera categoría, y que nadie lo entiende, porque esta cuestión es sumamente compleja. Y usted dirá, en el régimen del impuesto de primera categoría, del 1% más rico que habla la oposición, ¿es efectivamente el 1% más rico de nuestro país? No. Dentro de ese régimen hay 100.000 pymes. Y nadie habla de eso. Sí, pero entonces, ¿qué pasa con el sistema tributario de nuestro país?
Sí, pero
esto no pasa únicamente por una rebaja del impuesto de primera categoría.
Vanessa, pero las pymes pagan mucho menos impuestos. A ver, hay un régimen especial para pymes. Las pymes están pagando, ahora se va a subir el impuesto a las pymes porque había una rebaja transitoria, pero van a pagar 15%. No es que estén pagando impuestos del 20 o del 27. O sea, también para las pymes hay algunas facilidades. En algunos casos, de algunas empresas, hay un sistema de contabilidad simple, simplificada. O sea, hay algunas normas, no es que no haya nada. Hay otras cosas que ocurren a las pymes, como la concentración económica, el hecho de que les imponen las condiciones cuando son proveedores de grandes empresas.
No les pagan nunca.
Y les pagan a, y por lo tanto trabajan con el capital de esas pequeñas empresas. Hay otros asuntos ahí en las pymes.
¿Y los costos laborales?
Los costos laborales han aumentado muchísimo, efectivamente, muchísimo. Pero, y muchísimo también en burocracia, no con directamente al bolsillo de las personas, en algunos casos, no en todos, pero es obvio que acá hay muchos regímenes, es cierto. Pero bueno, mira, yo creo que acá todo es muy discutible. Por ejemplo, se dice, queremos dar estabilidad. Eso existió en Chile con el famoso decreto Ley 600. El que invierta en Chile va a tener estabilidad tributaria. Le dan lo mismo que aumenten o disminuyan los ingresos. Bueno, resulta que es para inversiones de 50 millones de dólares o más, para que lleguen grandes inversiones. Está bien, puede ser, pero resulta que uno se pregunta, bueno, pero el señor que es un empresario mediano, pequeño, ¿por qué él no tiene invariabilidad tributaria y sí la tiene el grande? Bueno, para que lleguen los grandes, porque si no, todo esto es bastante discutible también, porque se establece una discriminación. Hoy día, por ejemplo, un inversionista extranjero, hoy, con las normas que hay ahora, que no las dictó CAST, un inversionista extranjero paga menos impuestos que un inversionista chileno. ¿Por qué? Bueno, porque con el curso de los años se fueron produciendo estas distorsiones. Y por lo tanto, alguien que se instala aquí y compite en el mercado chileno, paga menos impuestos que el chileno. ¿Es justo? Yo creo que no.
A propósito de ese objetivo, no vale, porque por un lado está obviamente lo más tangible, que es allegar recursos, aumentar la recaudación, mejorar también la recaudación, pero está el otro, ¿no? El que mencionaba Tomás respecto de la estabilidad, de volver a hacer de Chile un país que tiene reglas claras en materia tributaria, que no van a estar cambiando a medida que cambien los gobiernos, que nos llevamos en eso ya varios años, ¿no? Cambian el signo ideológico del gobierno y reforma tributaria, ¿no? Y vamos nuevamente con reforma tributaria. A propósito de eso, es más político, pero ya que tú tienes ahí varias fuentes, ¿hay viabilidad respecto de eso y que efectivamente podamos llegar a un nivel de estabilidad buena, efectivamente que se pueda constatar con este tipo de proyectos cuando se presentan y son tan radicales y además no hay garantía de cuánto efectivamente puedan durar? Estamos hablando de entradas en régimen de 2029, 2030, 2031, incluso, terminado ya este actual ejecutivo.
Hay algunos economistas que hablaban, Katy, a propósito de eso, de que reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria parece ser casi un insulto en el fondo, decían ellos, porque, a ver, este estatuto se crea finalmente porque se necesitaba volver a Chile un país atractivo, digamos, para la inversión extranjera. Y yo, bueno, se los pregunto a usted, ¿no es actualmente nuestro país un país atractivo a la inversión? ¿La industria minera, por ejemplo, no es llamativa? ¿Otros países no quieren venir a hacer inversiones en nuestro país? La respuesta es sí, y es obvia. Estamos toda la semana, digamos, anunciando grandes proyectos de inversión. Sí, en algunos casos se han ido inversiones. Y ahí hablamos de la famosa fuga de capitales, ¿no? Pero por eso es que los economistas dicen que el estatuto de invariabilidad no tiene mucho sentido y que hay que atacar el problema de fondo. ¿Y cuál es ese problema de fondo? La permisología, la certeza jurídica. No necesariamente esta distinción, esta diferencia que se hace entre grandes y medianos, pequeños inversionistas que miran a Chile como una potencia relevante, digamos, para invertir, sino atacar el problema de fondo, que es la burocracia. Finalmente, digamos que no hay certeza de cuánto tiempo se van a demorar, más que los impuestos, sino cuánto tiempo va a demorar un proyecto en tener luz verde. Y es ahí donde dicen los economistas que debiesen estar puesto el acelerador en la administración de José Antonio Kast, que por cierto es también una promesa de campaña, y ahí él tiene un punto fuerte, que finalmente es sancionar o que el Estado tenga que pagarle a los empresarios, digamos, que tengan resoluciones de calificación ambiental en verdes, que tengan todos los papeles al día y que finalmente los proyectos terminen judicializándose eternamente. Y en Chile tenemos varios ejemplos de eso que podríamos nombrar, por cierto.
La bajada comunicacional, yo contaba recién, porque tiene una actividad, ¿no? Esta mañana comienza con el ministro de Hacienda, ¿no? Entregando detalles respecto de la situación. Sí. ¿Hay algo más que esté planificado para explicar y exponer las ideas del Ejecutivo?
De momento nada, porque el mensaje que sale de Teatino 120 es que se quiere contaminar lo menos posible lo que tiene que ver con la discusión pública a propósito de que el proyecto tiene que ingresar lunes o martes al Congreso, y por supuesto ahí vamos a ver todo el desfile de actores, de académicos, de técnicos, de las pymes, del mundo empresarial, que van a empezar a ser invitados. Pero de momento este punto de prensa programado hoy para las 11 de la mañana por el ministro Jorge Quirós es solo para responder las dudas técnicas que puedan quedar de los anuncios de ayer del mandatario.
Hay algunos auditores que nos escriben esto en instante, que son pequeños y medianos empresarios que dicen que ellos pagan el 27%. Vamos a revisar esa situación, porque en teoría las pymes deberían pagar menos impuestos. No sabemos exactamente por qué están pagando el 27 o cuáles son las limitaciones para ese impuesto que debieran pagar las pymes. Vamos a verlo durante el día, pero son varios auditores que dicen: yo soy pequeño empresario, pago el 27. Vamos a ver eso. Ya estaremos en el durante la jornada revisando reacciones, principalmente de economistas, con respecto a este tema. Lo que sí es que, ojo, ayer estuvo Manuel Marfán, por ejemplo, que es un cercano al Partido Socialista, militante del Partido Socialista, economista, que estuvo en el Banco Central, y él decía que los impuestos a las empresas eran altos, pero que estaba en contra de la integración del sistema. O sea, aquí viene una discusión muy profunda y yo no sé si se va a solucionar esto en 4 meses como pretende el gobierno. Gracias, Vanessa, estamos en contacto durante el día.
Buenos días.
Igual para ti, chao, Vane. Seguimos en contacto. Les decía yo hace minutos que íbamos a dividir esta discusión, esta conversación, en la parte económica con Vanessa Gajardo y la parte política, porque obviamente también hay que hacer una revisión a esa bajada. En su primera cadena nacional, la de anoche, el presidente José Antonio Kast defendió su proyecto de reconstrucción, la principal apuesta legislativa de su gobierno para este primer tiempo.
El mandatario llamó al Congreso a tramitar la iniciativa con urgencia y altura de miras, relevando los beneficios para la clase media.
En el oficialismo cerraron filas detrás de esta propuesta y valoraron que se dejara fuera medidas controvertidas. Hay una que tenía que ver con la gratuidad, por ejemplo, a los 30 años que se terminaba. Eso no se planteó, por dar un ejemplo. Y en la oposición evalúan llevar la propuesta al Tribunal Constitucional, porque no pueden ir, a juicio de ellos, tantas leyes de tantas materias distintas en un solo paquete de leyes. María José, o proyectos de ley, en realidad. María José de la Barra tiene todos los detalles. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. La madre de todas las batallas, el proyecto más importante del arranque del gobierno de José Antonio Kast, así ha sido bautizado por algunos este proyecto de ley de reconstrucción y reactivación económica que ya se dio a conocer durante la jornada de ayer en voces del presidente José Antonio Kast. Ha sido el propio ministro de la SECPRES, José García Ruminot, quien ha dicho que este proyecto es la reforma clave en el éxito del presidente Kast y su gobierno, sin duda, eso fue lo que dijo. Claramente estamos hablando de el primer tiempo, el arranque de esta administración, porque efectivamente con el devenir del propio gobierno, algunos aspectos podrían llegar a cambiar. Desde el oficialismo incluso han planteado que esta ley miscelánea es alguno de los puntos más centrales para poder dar cumplimiento al programa en su cabalidad, al programa con el que fueron electos, con el que resultaron triunfadores en la elección presidencial. Y es por esto, considerando la importancia de este proyecto, es que el gobierno decidió, de la mano del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el ministro de la SECPRES, José García, postergar el ingreso del proyecto que estaba planificado para inicios de abril, para poder dejar estos días que han concurrido con el diálogo más político, con la legislación prelegislativa, con todo lo que tiene que ver con las conversaciones entre las distintas bancadas y sectores para poder conseguir mayores respaldos. En ese marco es que se han desarrollado diversas instancias de conversación entre el gobierno y parlamentarios, así como también reuniones entre ministros e incluso encuentros de participación directa del presidente, como el realizado durante las últimas jornadas en el Palacio Cerro Castillo. Han sido reuniones, un intenso trabajo prelegislativo. Se decidió postergar el ingreso de este proyecto de ley para poder entonces realizar estas conversaciones y ir en mejor pie al Congreso, a tener que tramitarlo ya directamente con la oposición en su conjunto. De hecho, en el cónclave que se realizó en Cerro Castillo, el presidente, cuando grabó la cadena nacional, o fue en el lugar donde grabó la cadena nacional, aprovechó de destacar, ante la presencia de gran parte de los cuadros oficialistas, los primeros avances del gobierno, como todo lo que tiene relación con el plan escudo fronterizo, la integración de gendarmería al Ministerio de Seguridad, el refuerzo de las policías, los ajustes claramente que se están realizando a nivel de gasto público, el recorte en algunos ministerios, la auditoría total al Estado, entre otros aspectos. El eje central de la locución del mandatario, eso sí, durante la noche de ayer, ustedes lo revisaban, es la ley miscelánea, la que ha sido bautizada así también por sectores de la oposición, y dijo que esto no se trata de un proyecto ideológico, como ha buscado ser sindicado por algunos sectores, sino de una iniciativa que está orientada a beneficiar directamente a la clase media. En la misma línea, el presidente hizo un llamado al Parlamento a tramitar esta ley con urgencia.
En esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición. Compite Chile contra el estancamiento. Le pedimos al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras. Para las familias de Ñuble y Biobío que esperan su casa. Para los jóvenes y mujeres que llevan meses buscando empleo.
El relato que busca instalar la moneda es claro, de eso hablaba hace unos instantes Vanessa Gajardo, que esta iniciativa en su conjunto busca beneficiar a la clase media y no a los sectores con mayores ingresos a través del crecimiento, el empleo, la inversión, entre otros aspectos. En el oficialismo, si bien cerraron rápidamente las filas en torno al proyecto, lo cierto es que persisten algunas inquietudes, sobre todo respecto a esta idea de que el proyecto vaya unificado o se parcele en comisiones y también respecto al tema de la clase media, a ver cómo van a entregar respaldos directos. El presidente en Cerro Castillo también hizo un llamado a quien se salga a defender el grueso de la iniciativa y que en la tramitación legislativa en el Congreso se van a ver cada uno de esos detalles. Con todo, el diputado republicano Agustín Romero destacó que se haya definido una ruta clara para avanzar, mientras que su par de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, valoró la exclusión de algunas medidas más controvertidas como de distinta naturaleza, dijo, dentro del proyecto, como tiene que ver el eventual límite a la gratuidad para los mayores de 30 años.
No fue un diagnóstico, fue un plan concreto. Bajar impuestos para reactivar la inversión. Es una hoja de ruta clara para que Chile vuelva a crecer.
Y nos parece bien que se han ido acotando aquellas medidas a lo estrictamente vinculado a la reactivación, a la reconstrucción y el desarrollo social y económico de Chile.
En la oposición, en tanto, ven escaso margen para poder continuar el diálogo. De hecho, han acusado falta de diálogo. Algunos dicen que el ministro Quirós padece de sordera. Lo han planteado de esa manera, incluso de manera pública, por la falta de espacios para poder dialogar. Y han dicho que van a hacer todo lo posible por frenar esta iniciativa. La han calificado como una reforma tributaria encubierta. La han calificado como ley Macedonia o ley Tutti Frutti. Han dicho que efectivamente el gobierno quiere pasar gato por liebre, intentando poner aspectos de la reconstrucción por los incendios de la mano con una reforma tributaria. O sea, son muchos los puntos políticos que se han realizado, e incluso el más potente, podríamos decir, o la línea de discurso más transversal, es que este proyecto quiere beneficiar al 1% más rico, como la rebaja del impuesto corporativo. Lo que se busca es recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando que el proyecto aborda materias de distinta naturaleza, por eso se le dice ley miscelánea, y que se intentan tramitar en un solo paquete, por ende ese sería, a juicio de la oposición, algo inconstitucional. Por eso buscarían recurrir, de hecho, al Tribunal Constitucional para impugnar claramente la normativa respecto a esta presentación de la ley. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, cuestionó el relato del gobierno, apuntando a que el alza de los combustibles no se condice con las políticas que anuncia el presidente durante la jornada de ayer. Y el diputado socialista, Raúl Leiva, dijo que van a agotar todas las herramientas que entregan sus facultades de fiscalización y las propias institucionales para poder hacer que esta propuesta se divida.
Una reforma que beneficia a los más ricos de este país, mientras que el gobierno sigue sin asumir la responsabilidad de haber decretado el alza del costo de la vida de las familias chilenas.
Vamos a valernos de todos los medios institucionales para poder contrarrestar un proyecto del gobierno que claramente va en contra de la clase media.
Pero quien ha buscado matizar las críticas y ha sido uno de los principales articuladores en esta discusión es el ministro de la SECPRE, José García, quien dijo que van a intentar convencer a todas las personas que hoy muestran críticas hacia el proyecto y también los invitó a sorprenderse del devenir de la tramitación legislativa.
Nos queda todavía etapas que ir cumpliendo. Nosotros esperamos ir convenciendo con cifras que demuestran que bajando los impuestos en términos razonables podemos crecer más. Este es un proyecto bien redondito, es un proyecto que va a tener medidas muy, muy importantes, quizás nunca antes vista.
Mucho se habla de las mayorías en el Congreso. El gobierno cuenta con 76 votos más o menos asegurados en caso de que no haya discolaje y tienen que apuntar a mayor cantidad de votos para poder conseguir un triunfo en caso de que así sea holgado. ¿Dónde están mirando? En el Partido de la Gente, que es una colectividad que no se ha cerrado al proyecto. De hecho, ha presentado algunas propuestas a través de otros parlamentarios o de manera directa al Ejecutivo y busca no solamente restablecer el FUT, sino también eliminar el IVA a los medicamentos, el IVA a los pañales, ha entregado algunas propuestas para poder sentarse a conversar y con eso poder garantizar su apoyo preliminar o su apoyo definitivo a la propuesta de La Moneda. Más allá de la disposición inicial que han mostrado, lo anunciado por el presidente ayer en cadena nacional no logró convencer plenamente a la bancada. Así lo dio a conocer el jefe de la bancada del PDG, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, quien advirtió que en este escenario, con lo que se conoce, no pueden garantizar su apoyo.
Pero lamentablemente no han tomado ninguna de estas medidas y así no se puede avanzar. La verdad que nosotros tenemos todo el ánimo de colaborar, de dialogar. Es más, no queremos ser oposición, queremos ser proposición. Pero así no se puede.
El proyecto no va a ingresar ni hoy ni mañana. Se espera que pueda ingresar entre lunes y martes de la próxima semana y en esa línea el gobierno busca entregarse estas jornadas, las jornadas que quedan para poder seguir con el trabajo prelegislativo. El ministro García se ha juntado con la DC, se ha juntado con el PPD, ayer se juntó con el Partido Socialista. Van a buscar tener una nueva cita con la Democracia Cristiana y por supuesto que queda pendiente el Partido de la Gente. Katy y Tomás.
Sí, mira, algunas cosas. Tengo la impresión que necesita el gobierno todos los votos del PDG, todos, y algún voto de la DC para que esto venza las resistencias que va a haber, resistencia dura, obviamente el Frente Amplio, el Partido Comunista, yo creo que ellos no tienen ninguna posibilidad de llegar a algún acuerdo con el gobierno, y del Partido Socialista. El Partido Socialista está muy duro. Vamos a ver qué pasa con la Democracia Cristiana, que tuvo elecciones recién. Ganó Álvaro Ortiz, pero ganó con Alejandra Kraus y por lo tanto, teóricamente, la vertiente más de izquierda de la DC. ¿Van a dar algún voto para esto? Yo lo veo difícil. Y por lo tanto, ¿dónde tiene que obtener votos? ¿En algún independiente? ¿En el partido, en el PDG? El Partido Nacional Libertario va a votar a favor. Habrá que ver qué pasa con el PPD. Puede ser algún voto, porque en el PPD hay muchos independientes o varios, que en una de esas, pero tendrá alguno, si es que tiene la convicción, al mismo tiempo la valentía para votar en contra de lo que están votando sus compañeros de bancada, por ejemplo, en el PPD. No lo sé. Yo creo que el asunto está cuesta arriba. ¿Cuál es el ánimo en La Moneda con respecto a la posibilidad de tener una mayoría de votos? ¿Qué cálculos han hecho exactamente?
Sí, lo primero es garantizar los votos del oficialismo y por eso el cónclave y la reunión con el Partido Nacional Libertario era importante, tener a todos los partidos que están desde Amarillos Demócratas, esas sensibilidades, más allá de que esos partidos ya no estén, pero desde esas sensibilidades hacia el Partido Nacional Libertario cuadrados con los votos a favor, que tengan algunos matices puede ser, pero que esos votos estén garantizados. Hay buen ánimo. Y cuando uno conversa con algunas personas acá en el Palacio de La Moneda, te ponen como ejemplo la votación que existió en la Cámara de Diputados para instalar la mesa directiva. Dijo, logramos conseguir las presidencias de ambas cámaras sin tener las mayorías necesarias porque logramos llegar a algunos sectores, no necesariamente de la izquierda más dura, sino del centro, centro-izquierda. Y creen que esa negociación puede seguir realizándose o pueden existir estos discolajes en la DC, en el PPD. Eso como primer punto. Por otra parte, saben que hay una bancada que es muy importante, que no representa a ninguno de los dos sectores en esencia y que puede ser la bancada que le dé los mayores triunfos o las peores pérdidas a el gobierno, que es la bancada del PDG. Saben que ahí tienen 13, 14 votos que son clave y que pueden definir cualquier elección. Y al no estar tan casados con algún sector político, creen que eso es una ventaja. O por ende, respondiendo a la pregunta, hay un ánimo más bien optimista, pero saben que hay algunos puntos de la propuesta que son bastante impopulares y hay otros puntos de la propuesta que no han sido bien comunicados y no han sido bien explicados, y está este discurso de que favorece a los más ricos, que ha buscado instalar la izquierda. Si La Moneda no logra convencer con argumentos contra ese discurso, probablemente el voto del PDG, por mucho que quizás haga sentido alguna de las propuestas, no esté. Ellos quieren impulso a la clase media, quieren eliminación del IVA, quieren eliminación en este caso, restablecer el FUT, y si La Moneda no cede con esos mínimos, probablemente el voto del PDG no esté. Entonces, es una jugada que puede ser muy riesgosa. Quieren ver cómo llegar a ellos, pero tampoco quieren implementar sus medidas, es difícil.
Muchos sí. Habló acerca de los guiños en la negociación, ¿no? Primero, como dices tú, para alinear al oficialismo, que estaba pidiendo ya casi un cliché, pero lo dijeron en varias oportunidades, medidas para el bolsillo de la clase media. Eso, ¿llegó o no? Por lo menos acá en la primera lectura y en la minuta incluso de la bajada comunicacional no se ve a simple vista. Eso por un lado. Segundo, ¿quién se va a preparar y quién va a desarrollar la estrategia en el Tribunal Constitucional? Porque la oposición ya dijo que va a ir, porque esto no se puede presentar en un solo paquete de proyectos de ley.
Vamos por ambas partes. Primero por el tema de la clase media. El gobierno lo que más tiene, en este caso, cuidado, va a ser cómo se distribuye en las cámaras la tramitación legislativa, es decir, en cuántas comisiones se divide para poder evaluarse. Con la idea de la parcelación, que es algo que plantearon muchos diputados, respecto a la técnica legislativa como tal, se podría realizar una división que sea bastante consensuada con los jefes de bancada. Y ahí se calmaron un poco los ánimos, las personas que estaban esbozando la mayor cantidad de críticas decidieron bajar un poco el pie en el acelerador y darse cuenta de que efectivamente si es que se dividen distintas comisiones, la tramitación puede ser más expedita. Respecto a la clase media, medidas en particular, ¿qué es lo que se ha conversado? El tema del IVA, y ahí la moneda dio portazo, dijo que sacar el IVA de algunos aspectos como los medicamentos o los pañales abre una puerta que luego es muy difícil cerrar para poder eliminar el IVA en cualquier otro aspecto. Entonces, ¿qué están haciendo? Les entregaron la posibilidad a algunos parlamentarios de entregar propuestas respecto a la clase media que podrían ser evaluadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Hay un tema ahí con el Servicio de Impuestos Internos, de poder solicitar reembolso respecto a algunas cosas que sean medicamentos oncológicos. O sea, hay propuestas que están trabajando los parlamentarios, sobre todo de la Comisión de Hacienda, y esa idea de poder decirles, preparen algo ustedes y nos lo entregan, también permitió un poco de calmar esta idea de estar todo el tiempo quizás esbozando críticas respecto a la ley miscelánea. Eso por dos puntos. El tema de la clase media está pendiente, pero se le puso la pelota en el lado de la cancha de los parlamentarios diciéndoles, entréguenos alguna propuesta respecto a esto, la vamos a poder evaluar. Y el tema del Tribunal Constitucional es algo que está claramente en veremos, hay que ver cómo reacciona el gobierno ante esto. Yo creo que el ministro García también va a seguir en conversaciones para ver si se va a realizar esta idea de recurrir al Tribunal Constitucional o no, si es plausible, si es realizable y si cuenta con mayorías de parte de la oposición, y yo creo que en base a eso se va a delinear la estrategia.
Para terminar, dos preguntas rápidas. El tribunal, ya, el gobierno ya tiene conformado un equipo de abogados para enfrentar eventualmente este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, ¿o no? Y lo segundo, comunicacionalmente, el gobierno tiene un problema comunicacional enorme. Más allá de lo que de la intervención del presidente de la República ayer o de lo que diga Quirós, ¿quién va a convencer a la opinión pública de que este proyecto le conviene? ¿Quién es el encargado y cómo lo van a hacer? ¿Hay una estrategia?
Respecto al tema de los abogados, el gobierno claramente tiene equipos jurídicos que están en el segundo piso y en los distintos ministerios. ¿Quiénes van a ser los encargados de poder realizar la defensa ante el Tribunal Constitucional? Es algo que aún no está definido. Respecto a la estrategia comunicacional, lo que solicitó el Ejecutivo es que no sea una ni dos personas, sino que haya una especie de estructura comunicacional en la que, post cadena nacional, es decir, desde hoy, o desde ayer en la noche, viéramos a los distintos parlamentarios, ministros activados en los distintos medios de comunicación e instancias comunicacionales defendiendo el proyecto y explicando que es en esencia de clase media, porque puede promueve el empleo, promueve la inversión y promueve el crecimiento. Ayer vimos, posterior a la cadena nacional, de inmediato partieron entrevistas de distintos ministros en distintos medios de comunicación. No solo ministros, parlamentarios también estaban en distintos paneles realizando el análisis y la defensa de este proyecto, y vamos a ver lo mismo durante la jornada de hoy y los días que vienen. La estrategia que solicitó la moneda, el diseño que solicitó en el cónclave en Cerro Castillo, fue que todos se articularan y salieran de manera pública a defender el proyecto. Los temas de tramitación, los puntos que se pueden mejorar, se van a ver en privado, se van a ver en las instancias que se puedan realizar con los partidos, pero la instrucción fue salgan a defenderlo en público, en todas las instancias que se pueda. Esa sería la estrategia comunicacional, y tratando de retrucar el argumento de que esto no es para los super ricos, sino que es para la clase media.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao, Majo. Seguimos atentos, por supuesto, a todas las novedades ahí en La Moneda. A ver, hablemos acerca de la gratuidad, que era uno de los puntos que también se incorpora en esta ley miscelánea. Así de miscelánea es, ¿no? Hablábamos de impuestos, en fin. Lo que se ha anunciado era la suspensión del ingreso de instituciones de educación superior a la gratuidad por 4 años. suspensión del ingreso de instituciones de educación superior a la gratuidad por 4 años, y lo que queda fuera era el tope de los 30 años para postular a la gratuidad, que entendemos que eso es base o parte, digo, de las conversaciones con los parlamentarios para tener la pasada para los otros cambios que se están incorporando a la gratuidad.
O sea, lo que se propone es que todo siga igual. Nos incorporan nuevas instituciones.
Exacto, sí,
lo que está, queda. Ayer hubo una sesión más larga de lo previsto en la Comisión de Educación del Senado.
Llegó un reporte del ministro del Trabajo, él es Tomás Rau, respecto de cómo proseguirá la discusión del proyecto de sala cuna. Después escucharon al rector de la Universidad Austral, a Ego Montesino, vamos a hablar de él más ratito, por los incidentes que afectaron a la titular, a la ministra de Ciencias, Ximena Lin Colao.
Sin embargo, una de las exposiciones que más sorprendió a los senadores asistentes fue la presentación de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien por segunda semana consecutiva continuó dando cuenta de la agenda legislativa para el año 2026. Ella ha estudiado y ha estado ahí permanentemente.
Bueno, contestó una ronda de preguntas de los parlamentarios, para eso van, ¿no?, los ministros a la Cámara, y ahí la ministra de Educación reveló que el gasto en gratuidad en educación superior ya supera más del 177% respecto a lo que inicialmente se presupuestó.
Y aquí usted ve cómo se hacen las leyes, lo mal que se hacen las leyes. No puede ser que el gasto sea un 177% superior. No aguanta ningún presupuesto, ni ningún análisis. Nos preguntaron por la revisión que pretendemos hacer de la extensión de la gratuidad. Hoy día la gratuidad es una política que ha costado 177% más de lo que se estimó que costaría para la cobertura que tiene hoy día, que es el 60% de la población de menores ingresos, señaló.
Ella insistió, según dice el diario La Tercera, en esta comisión, dijo, eso es lo que implica que uno hable de cuán sostenible es. Ha costado muchísimo más de lo que se estimó. Y estas decisiones de tener una política que está costando tan cara no solamente tiene efectos como la demanda absoluta de recursos. Como los recursos son escasos, eso implica dejar de financiar otros propósitos, como por ejemplo un sistema de financiamiento que permita mejorar la cobertura de la educación parvularia. Es ahí donde vemos que está la mayor brecha, insistía la ministra.
Contener o hacer sostenible la gratuidad pasa en primer lugar por mejorar la asignación de los recursos, dijo la ministra Arzola. Hoy día se están haciendo esfuerzos que heredamos del gobierno anterior que pretendemos ir reforzando. Lo positivo es que ya hemos visto con el proceso actual que se pueden mejorar los filtros para asignar mejores beneficios, dijo la ministra al señalar que hay estudios de organismos como el CEP y Horizontal que revelan que hay estudiantes que podrían no merecer el beneficio por su situación económica.
Quizás cuando se tramitó esta ley no se tuvo a la vista lo costoso que iba a ser. Lo que nos indica el informe financiero, que finalmente no se cumplió, es que se pensó que iba a ser un gasto razonable que el país iba a poder asumir, dijo ella también.
Nuestra mirada es que hoy día el país no está en condiciones de poder seguir incrementando la cobertura de la gratuidad y que, por lo tanto, no estoy hablando de echar marcha atrás con el beneficio, sino que repensar los gatillos hacia el futuro, o sea, cómo aumentarlo. Esta es una discusión que yo pienso es válida tener. Y si ustedes me preguntan a mí, yo pienso que la manera de avanzar debiera ser condicionar el avance de la gratuidad, por ejemplo, al cumplimiento de una meta de cobertura en jardines infantiles. Eso es lo que propuso.
Eso fue lo que dijo la ministra. Hubo reacciones de algunos parlamentarios, por ejemplo, el senador, presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, que es de la UDI, dijo, se han comenzado a sincerar los datos, sobre todo que hay un análisis más exhaustivo con la rebaja que se pidió desde Hacienda del 3%. Entonces, al comenzar a revisar los datos con mayor profundidad, se han ido detectando ciertas cosas que son importantes relevarlas, dijo él.
Ahora, recordemos que se dijo por parte del ministro Jorge Quirós que se iba a empezar a cobrar a los deudores del crédito con aval del Estado que tuvieran ingresos superiores a 1,5 millones de pesos.
Los deudores morosos.
Sí, los deudores que estaban en mora, efectivamente. Desde que el ministro Jorge Quirós aseguró que iban a cobrar, este CAE, en la Tesorería General de la República, los pagos de las deudas se han ido disparando, o se han disparado. Ayer la institución indicó que en lo que va del mes, 15 días, han recibido ingresos por sobre los 8.300 millones de pesos.
En lo que va corrido de este 2026, la recaudación asociada a deudores o deudas del CAE ha mostrado una tendencia al alza, alcanzando más de 12.800 millones de pesos en lo que va del año. Solo en abril los ingresos superan los 8.300 millones de pesos. La División de Cobranzas de la Tesorería General de la República explicó que estos resultados evidencian una mayor disposición de las personas a regularizar su situación, dijo la Tesorería.
El mismo tesorero Hernán Novicelli, reconoció que el alza en los pagos se inició luego de los dichos del ministro Quirós. Desde la primera intervención del ministro un fin de semana en televisión, haciendo alusión al potencial cobro del CAE, el día lunes 16 de marzo empieza a reactivarse fuertemente en lo que son las acciones de pago de deudores, señaló Novicelli al diario El Mercurio el 8 de abril. Poco antes, la Tesorería anunció que inició acciones legales contra los morosos del CAE que tuviesen un ingreso mensual mayor a 5 millones de pesos.
Según Novicelli, antes de la intervención del ministro Quirós, la recaudación era de 60 millones de pesos diarios, en promedio, con cerca de 120 pagos por día. Después, la Tesorería pasó a recibir cerca de 200 millones de pesos diarios y más de 1.000 pagos al día.
Desde el 1 de abril pasado, se encuentra operativo un nuevo sistema de convenios de pago, reflejando con ello el interés de la institución para que los deudores inicien la regularización de sus compromisos, evitando que este pasivo siga creciendo, toda vez que las deudas fiscales no prescriben, señaló ayer la Tesorería. Les van a cobrar hasta el final. No todos los deudores del CAE le deben al fisco, ya que el pasivo llega a Tesorería solo cuando se activa la garantía fiscal. Es decir, cuando el deudor le deja de pagar al banco varias cuotas seguidas y debe ser el Estado el que cancele esa deuda.
La Tesorería es un llamado a que los deudores regularicen la morosidad que tienen con el fisco. A menores montos de deudas, la suscripción de convenios con facilidades puede ser una buena alternativa para salir de una situación de morosidad. En este contexto, más de 70.000 personas registran deudas iguales o inferiores a 1 millón de pesos, con un promedio cercano a los 495.000 pesos, lo que abre, a juicio de la Tesorería, oportunidades concretas a este segmento para su pronta regularización.
Información plural, opinión independiente. Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
8 de la mañana, 42 minutos.
Buen día, Radio Bío Bío. Patricio por acá. En General Velázquez con la Alameda en dirección norte-sur, pasado la Alameda, micro detenida que la I-04 en el lado derecho, por lo cual hace congestión. Pasado la Alameda con General Velázquez por la caletera, micro detenida al costado derecho generando taco. Y ahí está esperando que la vengan a sacar. Saludos, Patricio.
Muy buenos días, amigos de la Vivo Vivo. Acaba de ocurrir un accidente por alcance triple en la ruta 5 Norte, kilómetro 6400. Esto queda antes de llegar a la salida 14 de La Fama, de norte a sur, por la pista central. Acaba de ocurrir. Tres vehículos colisionaron y se estaban bajando los choferes ahí a ver a qué llegaban, no sé. Pero acaba de ocurrir en el kilómetro 6500, ruta 5 Norte, de norte a sur. Bío Bío, la radio.
Buenos días, Bío Bío. Informo que en autopista central, dirección norte-sur, altura o frente a ingreso a Zapadores, a avenida Zapadores, hay un choque múltiple, cuatro vehículos involucrados, está generando un gran taco en la calzada poniente, es decir, dirección norte-sur, para que tengan precaución. Un abrazo, que tengamos día.
Buenos días, Radio Bío Bío, para comentarles que en dirección al centro, por la autopista central, a la altura de precisamente antes de la salida al centro, hay dos vehículos detenidos, uno en la vista central y otro unos 200, 300 metros más adelante, en la vista y a la derecha. Así que ojo y atento a los conductores, ya hay congestión producto de los vehículos de estos detenidos, así que atento a todos. Que tengan todos buen día.
Más 5699-200-7888.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
8 de la mañana, 44 minutos.
Nos escriben auditores por una rotura de matriz a la altura del paradero 41 de Santa Rosa en dirección hacia el sur, esto es en la comuna de La Pintana. Es una rotura de matriz que incluye un gran chorro que emana ahí en plena vía pública. Estamos viendo la imagen a través de BioBio TV, ustedes la pueden ver con nosotros. Está a lo lejos, pero ahí se alcanza a ver una suerte de geyser que apareció de pronto ahí en la vía. El tema es que es agua, agua potable que se está perdiendo, no nos sobra y hay que ponerle atajo. Además, imagínense los vehículos, los peatones, en fin, todos los que pasan por ahí. Esto es a la altura del paradero 41 de Santa Rosa, en dirección hacia el sur. Es en la comuna de La Pintana. Quien corresponda, por favor, acudir a repararlo. Y también nos cuentan de un vehículo que está con problemas, está en pane por la costanera Andrés Bello al poniente en la pista de viraje hacia Pedro de Valdivia hacia el sur. Y hay congestión y ahí vemos el vehículo con el capó abierto, el chofer, entendemos, el dueño tratando de ver qué le pasó y el auto está detenido en medio de la pista. Se lo cuento a quienes están con nosotros en la radio porque los que están con nosotros en BioBio TV lo están viendo a través de la pantalla. Esto es en costanera Andrés Bello al poniente, en la pista de viraje hacia Pedro de Valdivia al sur. Se está formando gran congestión y además el chofer se ha bajado ahí para revisar qué pasa con su vehículo.
En Radiograma, Transporte informa.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, buenos días. Una mañana también con varios siniestros viales. Vamos a partir primero por esta situación que se genera en Pedro Lagos con Santa Rosa, donde todavía se mantiene el cierre de esta vía en dirección hacia el oriente debido a este procedimiento policial que partió muy temprano en la mañana y que dice relación con el hallazgo de una persona que estaba fallecida en la vía pública. Esto ha obligado a que este corte de tránsito se mantenga en ese lugar de la comuna de Santiago para que desde ya se vaya optando una vía alternativa. Nos trasladamos rápidamente hacia la comuna de Las Condes. Mucha atención a quienes transitan por la avenida Presidente Kennedy con sentido hacia el poniente, es decir, hacia el centro de Santiago, porque muy próximo al paso a nivel de Jerónimo de Alderete se ha registrado una colisión múltiple de 4 a 5 vehículos, situación que mantiene restringida la pista izquierda, que es la pista de adelantamiento en ese punto, y ya está generando una congestión importante que parte desde poco después del cruce de Avenida Las Condes en la comuna del mismo nombre. Así que mucha atención a quienes transitan por la autopista a esta hora de la mañana en dirección hacia el centro. Es clave mantener la distancia del vehículo que se antecede y en este caso en particular optar una alternativa dada la congestión y el procedimiento de asistencia vial que se tiene que instalar en este punto, ya que esta colisión, este siniestro vial, se ha producido hace algunos minutos en ese punto de la comuna de Vitacura, también como el límite de la comuna de Las Condes. Lo mismo ocurre en el sector norte de la región metropolitana, donde también hay una colisión de vehículos que está generando problemas en la concesión de Vespucio Norte con sentido hacia el oriente. Esto ocurre a la altura del sector Derco, muy próximo al nudo Quilicura, ahí en ese punto del sector norte de la región metropolitana, y esto en consecuencia está generando tránsito muy lento desde poco después de el enlace de camino Loechevers. Es un extenso tramo de la autopista Vespucio Norte que está con problemas debido a esta colisión de vehículos que se registra en ese lugar. También lo mismo ha ocurrido en el sector sur con 2 accidentes de tránsito. Uno de ellos al interior del túnel de acceso sur con sentido hacia el norte, a la altura de Manuel Rodríguez. Esto es próximo al empalme con Américo Vespucio Sur. Esto ocurre al interior del túnel, por cierto, de acceso sur y que está generando tránsito lento desde el inicio del túnel ahí en el Parque La Platina. Reitero, esto tiene que ver con una colisión de vehículos. Misma característica tiene lo que ocurre en la concesión de Vespucio Sur con sentido hacia el poniente, a la altura del cruce o paso a nivel de Avenida Central Cardenal Raúl Silva Enríquez, ahí en la comuna de Lo Espejo. En ese lugar, por la autopista, también se ha generado una colisión de vehículos, situación que también mantiene un extenso tramo de Vespucio Sur con tránsito lento desde poco después del cruce de Avenida Santa Rosa. Hay que destinar mucho tiempo para poder transitar en ese sentido de tránsito. Es lo más relevante que podemos comentar y compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Catherine Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca del alza de los combustibles que ya se está dejando sentir en las estaciones de servicio. Suben nuevamente los combustibles, pero vamos a hablar cuál es la proyección hacia el futuro. En una de esas podrían incluso bajar en las próximas semanas. También les contaremos acerca de las reacciones de camioneros que están amenazando con movilizaciones. Todo esto comenzó en la tarde del día de ayer. Y les contaremos acerca de toda la polémica que hay con Argentina, que son las cosas soterradas que hay con Argentina. No es que sean cosas, para los entendidos, no son cosas nuevas, que es acerca de la discusión, la disputa, si es que la boca oriental del Estrecho de Magallanes es chilena o hay algún dominio argentino en ese lugar. Todo eso mucho más en segundos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur. Oh, precios bajos siempre hay. Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola Bio Bio, buen día. Oye, acaba de ocurrir este accidente en Antofagasta, en Perezukovich con Capancha, cerca del sector Los Pinares. Por recién no hay todavía carabineros ni personal de emergencia.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago, en estos instantes está con el cielo con algo de nubes, la temperatura es de 15,4 grados, la humedad es del 58%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día con nubosidad parcial, variando a nublado en la mañana, va a estar cubierto en la tarde y una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está también con algo de nubosidad parcial. La temperatura alcanza a los 10 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día en la mañana con nubosidad parcial, variando a nublado. La tarde va a estar cubierta y una temperatura máxima de 19 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una mujer fue asesinada esta mañana en Santiago Centro.
Un adolescente de 14 años fue baleado en la comuna de La Pintana.
La ENAP informó una nueva alza en el precio de los combustibles. La gasolina de 93 octanos subirá 20 pesos, la de 97 octanos en 22 pesos y el diésel lo hará en 36 pesos por litro.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Más 5699-207888.
Buen día, Radio Bio Bio. Les comento que en Américo Vespucio Sur, en la acera que va hacia el poniente, hay un accidente entre dos vehículos, un taxi y un vehículo particular, donde el taxi está con muchos daños. No hay daño a terceros aparentemente. Esto está provocando un taco desde Santa Rosa hacia el poniente. Esto está justo antes de la salida de General Velázquez, para que tengan precaución por el taco que se está generando. Saludos, Bio Bio a la radio.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo.